Cuando son las 9:08, volvemos en perspectiva a nuestra fonoplatea instalada este lunes y martes aquí en la ciudad de Melo, capital de Cerro Largo, que ahora se presenta con cielo nublado y no sé si no viene el agua de nuevo. Ya estamos además con los 4 invitados de nuestra tertulia agropecuaria y con la coordinadora de este espacio, Rosana de la Sopa. Ya te saludamos temprano, pero buen día de nuevo, Rosana.
Buen día para todos.
En perspectiva.
Históricamente, Cerro Largo se ha caracterizado por ser sobre todo ganadero y arrocero. Pero como este departamento tiene una enorme variedad de suelos, también ha ido ensayando un amplio espectro de otros rubros productivos. Con esos antecedentes, en estos años que han sido de grandes cambios en la agropecuaria uruguaya, Cerro Largo está mostrando, además de las tradicionales producciones ganadera y arrocera, un incremento fuerte de la forestación y de la agricultura de secano, desarrolladas ambas por empresas agrícolas que explotan grandes extensiones. Entonces, ¿cómo se da la competencia por la tierra en un departamento que tiene una producción tan diversificada? ¿Cómo viven los arachanes estas transformaciones tan, pero tan importantes que ha tenido el mapa productivo de Cerro Largo? ¿Hacia dónde va el departamento? ¿Cómo puede incidir en ese futuro la crisis económica internacional? Bueno, para discutir a propósito de estos temas es que les proponemos esta nueva edición de La Tertulia Agropecuaria.
En perspectiva, en movimiento.
Rosana, ¿presentamos a los integrantes de la mesa de hoy?
Sí, cómo no. Empiezo por, a mi izquierda, Ana Isabel Ron, directiva del Instituto Plan Agropecuario por la Comisión Nacional de Fomento Rural. Es productora ganadera en Cerro Largo, en paraje Mazangano, sobre ruta 44. Bienvenida, Ana Isabel.
Más cerca del micrófono, así la vamos a poder escuchar bien. Más cerca todavía. Bien cerca, bien cerca.
A continuación, Martín Ibarlucea, que es asesor de empresas agrícolas, es productor también en Cerro Largo, en la zona de Caraguatá, sobre ruta 26. Martín, buen día.
Buen día a todos.
Seguimos con Ismael Turbán, es gerente del Tejar Uruguay, una empresa agrícola de origen argentino, con presencia en Cerro Largo y varios otros departamentos del país, y tiene fuertes vínculos con el departamento de Cerro Largo, Ismael, a nivel familiar. Bienvenido.
Es la primera vez que vamos a conversar con el Tejar aquí en perspectiva. Ha sido mencionado varias veces, ha sido aludido varias veces.
Bueno, muchas gracias y un gusto estar acá.
Y por último, Rodolfo Irigoyen, ya es conocido por todos, miembro permanente de nuestras tertulias agropecuarias.
Buenos días.
El agro en perspectiva.
Empecemos con una pregunta bien básica para una respuesta corta. ¿Cómo describirían ustedes al productor arachán, al productor de Cerro Largo, para poder entender así un poco mejor lo que pasa acá en este departamento? ¿Quién empieza?
Martín.
Martín.
Yo, bueno. El productor arachán, en definitiva, digo, lo que pasa es que Cerro Largo tiene un par de particularidades. Y para hablar de la característica de cada productor tendríamos que separarlo por actividad o por región. Por ejemplo, Cerro Largo, la zona de Río Branco, que es Cerro Largo, es una zona muy particular porque es de productores arroceros, dueños de los campos y con un trabajo ganadero muy interesante en los rastrojos de arroz. Y si nos venimos más para la zona de más cerca de Melo, tenemos de vuelta, o se puede separar en lo que son campos de sierra sobre el eje de la ruta 7, donde somos más criadores, predios relativamente chicos y
¿Pero en qué los convierte a uno y otro? ¿Ser criador o estar en la zona de Río Branco? ¿Qué características, si vos tuvieras que decir, típicamente un productor de Cerro Largo es?
Lo que pasa es que típicamente un productor de Cerro Largo se adapta a al lugar donde tiene la explotación. Si vos tenés un campo con unas características más criadoras, por la racionalidad propia del empresario agropecuario va a adaptarse su explotación al sustrato que tiene. O sea,
pero por ejemplo, ¿es un productor conservador? ¿Es un productor que toma riesgos? ¿Cómo lo define?
Solitario, a ver,
¿qué dice la productora de la mesa?
Es de todo, es un abanico muy grande de productores en el departamento, tanto el tradicional como el productor que incorpora mucha tecnología. Y depende del tipo de suelo que maneje, la actividad que hace. O es criador, o es agricultor, o integra la ganadería con la agricultura.
¿Es conservador o es arriesgado?
Yo ahí voy a quebrar una lanza, ¿no? Porque A mí me ha tocado, inclusive con el pasaje por facultad y por la propia actividad mía, estamos de alguna manera productor ganadero o de Cerro Largo tiene el sello de ser conservador y muy tradicionalista.
Por eso queremos conocer.
Somos tradicionalistas, pero no necesariamente somos conservadores. Lo que yo le encuentro mucha racionalidad a la forma de enfrentar la producción agropecuaria. Nosotros no se olviden que Cerro Largo ha estado muy alejado de la agricultura de secano por bastante tiempo, a pesar de que hubo agricultura de secano hace 30, 35 años. Pero eso nos despojó de la posibilidad del acceso a maquinaria en forma rentable, o sea, con un riesgo moderado. Entonces, todas las mejoras que se hacen en la ganadería tienen un alto costo de implementación. Una de las cosas que revirtió eso y ha dado excelentes resultados en la empresa ha sido la incorporación del arroz. Pero no tuvimos la agricultura de secano que tuvo la...
Aclaremos, la agricultura de secano es la agricultura que no precisa riego, digamos.
Claro, o sea, la agricultura la separo en agricultura de secano, que son todas las chacras, soja, trigo, sorgo, girasol, que hay en el litoral desde hace 40 años, y acá lo que sí tenemos hace 40 años es la agricultura con riego, que es el arroz.
¿Ismael? Yo no sé si Ismael Turbán es de Cerro Largo.
No,
el hombre del Tejar, ¿es de Cerro Largo?
Mi padre es nacido en la zona de Bañado Medina, en el establecimiento Santa Genoveva. Mi abuelo era arachán también. Y bueno, yo tengo, por lo tanto, lazos de sangre bastante fuertes con Cerro Largo.
Así que un pie adentro y un pie afuera. Sí. ¿Desde esa perspectiva cómo defines?
No, de todas formas, incluso arachán. soy rochense, o sea que tengo también la idiosincrasia de ser de frontera con Brasil. Y bueno, un poco creo que lo que dice Martín es cierto. Creo que hay, se encuentra todo un poco, digo, pero el productor sin duda responde a una lógica de que la diferencia mayor con el litoral uruguayo es que el litoral, de la mano de la agricultura de secano, cuenta con una infraestructura de maquinaria, de servicios, hasta la caminería, que acá recién se comenzó a tener a partir del arroz en la década de los 80. Claro. Eso llevó a que haya un desarrollo y una más importante en aquella zona del país, y también ligado quizás a el tema agrícola, a los orígenes de las colonias que estaban trabajando. Me parece que era el origen de mucha gente alemanes, ingleses, demás, en el litoral, generaron un desarrollo agrícola mayor que lo que fue en estas zonas.
Para terminar esta ronda, Catalán, ¿usted tiene algo para decir de los productores arachanes? Usted no es de acá.
No. En general, no adhiero mucho a esas tesis más sociológicas que dicen, bueno, los productores de tal zona son de tal forma. Creo que es al revés, la relación causal es la opuesta. Las zonas son de tal forma y las zonas hacen que los productores actúen de determinada manera. Entonces, cuando hay una región donde hay un nivel de infraestructura, de caminería, de recursos productivos, por supuesto, y demás, de desarrollo institucional, de desarrollo tecnológico, los productores actúan con una racionalidad más productiva. Si ocurre todo lo contrario, como es el caso tradicionalmente de Cerro Largo, o al menos hasta hace pocos años, donde están los recursos naturales, pero los recursos naturales son condición necesaria, pero no suficiente. Y falta todo lo demás, la infraestructura, la tecnología, etcétera, la comunicación con los mercados, las comunicaciones en general. Bueno, los productores que en principio serían más o menos iguales, se adaptan a esas circunstancias y reaccionan de otra forma. Pero es la zona la que hace el productor, y después recién en el largo plazo el productor hace la zona.
Ya mencionamos cuáles son los grandes cambios que han venido dándose en Cerro Largo en estos últimos años, ¿no? El aterrizaje con fuerza de la agricultura de secano, la llegada de la forestación. ¿Falta algo más para agregar en esa lista? Básicamente son esos cambios.
Sí, los cambios sí. Lo que no has mencionado, que me parece que es justo mencionarlo, es la lechería, ¿no?
Claro.
Cerro Largo tiene una de las cooperativas lecheras, sino la más vieja del Uruguay, ¿no?
Eso es, digamos, algo ya tradicional en Cerro Largo, pero ¿ha cambiado en estos últimos años?
No ha cambiado mucho. Lo que sí
ha crecido la leche
No ha crecido y está sufriendo, igual que en todas las otras zonas del país, un poco el empuje que le imprime la agricultura de secano y la forestación. Y el aumento de las rentas, sobre todo, que ha sido lo que ha cambiado la realidad de todos.
Y ahí vamos a la
todos.
Próxima pregunta.
No, ahí vamos al punto porque dijiste, ha sufrido. Entonces venía el punto que nos interesaba ver cómo desde Cerro Largo ustedes estaban viviendo esto, si como un sufrimiento o como una oportunidad o una mezcla de los dos.
¿Catalán? No, quería agregar que esto no es la primera vez que ocurre en Cerro Largo. Cerro Largo ha tenido una tradición cerealera hace más de medio siglo, ha tenido tradición citrícola, lechera, por supuesto, o sea que no es que se están descubriendo estas cosas, sino que nuevamente se han generado condiciones para que estas cosas, cuyo potencial está, se puedan manifestar.
¿Bien?
No, yo creo, hacia esa pregunta del sufrimiento y demás, yo quiero, nosotros en la zona, como empresa del Tejar, estamos desde el año 2006, y acá tenemos a Carlos Amonte, que fue uno de los responsables, de Guillermo Cardelino, de convencernos de venir a la zona.
Ustedes llegaron a Cerro Largo vía el establecimiento Verachí, justamente.
Exactamente.
Esa fue su primera plantación.
Nuestra primera
acá.
Actividad fue en el establecimiento Verachí, y con eso también, uno particularmente siente la responsabilidad de que ese desarrollo agrícola sea también de una forma de lo más responsable posible, ¿no? En ese sentido, es que creemos que más que amenaza o sufrimiento, creemos que tenemos que como todas las cosas en la vida, mirarlos, son cambios, pero tenemos que mirarlos desde lo positivo. Creo, al menos nosotros, hemos hecho mucha fuerza, no solamente de lo productivo en el trabajo, sino, por ejemplo, estamos desarrollando de lo que es tecnología con INIA. Por ejemplo, este año se hizo un convenio donde se está haciendo toda la evaluación de cultivares, que es una novedad para todo el noreste y este en nuestros campos, tanto en Cerro Largo, Tacuarembó y Rivera. Se está trabajando también fuertemente, incluso con la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo, en lo que es apoyatura en la parte de educación a nivel de escuelas rurales, en la parte incluso ahora empezamos una actividad con los liceos de acá, con DECEM, con Emprendedurismo Juvenil, apoyando proyectos de buscando justamente dinamizar lo que es la actividad juvenil. Estamos tratando de generar también un curso con la Universidad de la Empresa de buenas prácticas agrícolas en Cerro Largo, entendiendo que es una nueva actividad en Cerro Largo y que debemos educar en ese sentido, ayudar a educar en ese sentido. Atrás también de la actividad nuestra y de la avenida nuestra, se están generando, y en la política de alianza y en la política de redes que hay atrás de la empresa, se está generando con otras empresas, como puede ser ADP, que está generando su planta de silo en Caraguatá, que está generando, también hay empresas como Dreyfus que se está instalando en Cerro Largo. Entonces creo que, y además estamos interaccionando con la ganadería, si ustedes estuvieron en Verachí, ahí vieron que estamos interaccionando fuertemente, donde le damos, él también usufructa el estar nosotros ahí, obteniendo grano de sorgo para suplementar su ganado, el poder hacer alguna avena. O sea que creo que, como todas las cosas, hay que mirarlo, analizarlo desde la positiva, y seguramente vamos a encontrar mucho más oportunidades y amenazas.
Esa es la visión de El Tejar.
Ana Isabel.
Lo que dicen los productores instalados acá desde hace años.
¿Qué dice Ana Isabel? La parte de la lechería y la ganadería es que ha habido un desplazamiento por parte de la agricultura y una competencia que es inalcanzable. Los campos que antes eran ganaderos o de recría para los lecheros, hoy la agricultura con mejores rentas, la agricultura de secano con mejores rentas, nos ha desplazado los ganaderos. Y el caso de la integración, en algunos casos se ha dado de establecimientos ganaderos o lecheros con la integración de la agricultura y de la forestación también, pero mayoritariamente no. En el porcentaje más alto en el departamento se ha impuesto la agricultura netamente y la ganadería que venga después de 2-3 años, después del ciclo de la agricultura.
Y eso se vive como desplazamiento, es decir,
eso
que ahí
se
cita la connotación
como desplazamiento y como una, en el caso de los ganaderos y de los tamberos concretamente, los tamberos necesitan más campo para más campo para recriar, para extenderse, y los ganaderos también lo necesitaban.
Martín.
Sí, a mí me toca estar en las dos puntas, de los dos lados del mostrador. Yo profesionalmente me desempeño en la agricultura de secano y lo veo como decía Ismael, una gran oportunidad de trabajo y de desarrollo profesional. Pero en mi actividad ganadera yo me he visto desplazado, bien concretamente, reducido a la mínima expresión en mi actividad ganadera, por un problema de competencia por renta. La actividad agrícola puede pagar más renta de la que puede pagar un ganadero neto.
Cuando hablamos de renta estamos hablando de lo que se paga por el alquiler de un campo, ¿no?
Claro. Lo que pagas por año por hacer uso del campo, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa carrera la ganadería la pierde con la agricultura. Entonces, un poco enrabando con lo que decía Ana Isabel, los ganaderos, y yo puedo ser un ejemplo representativo, toda la vida arrancamos arrendando campo, y arrendando campo y teniendo ganado para un día hacer una liquidación de stock de ganado y poder acceder a la tierra. Uh-huh. Esa alternativa que teníamos los ganaderos que empezábamos la actividad, uh-huh, hoy no la tenemos porque los valores de las rentas que puede pagar la agricultura de secano nos impide inclusive no solo crecer, sino nos está reduciendo. Uh-huh. Pero, y acá viene la parte positiva que decís, Ismael, y que yo comparto, digo, ahora estamos viviendo el primer embate de la agricultura, donde por 2 o 3 años las rotaciones agrícolas van a ocupar esos campos. Pero después esa rotación agrícola va a dejar lugar, o debería dejar lugar, en mi opinión personal técnica, a hacer praderas para que el suelo tenga el descanso que necesita para reconstituir. Y ahí es donde tenemos que de ser creativos los ganaderos, de ingresar a esos sistemas y capitalizar eso que nos va a dejar la agricultura.
Ingeniero Rodolfo Yrigoyen, ¿estas discusiones te suenan de algún lado?
¿Cómo?
¿Te suenan de algún lado este tipo de discusiones y debates?
Son bastante recurrentes, creo que es positivo que eso sea así. Yo creo que la primera cosa que todos tenemos que estar de acuerdo es que queremos el desarrollo del país, el crecimiento del Uruguay y el desarrollo. La segunda cosa que deberíamos estar de acuerdo es que el sector agropecuario tiene que jugar un papel fundamental en ese crecimiento. Entonces, la dinamización del sector agropecuario lleva a un aumento, un natural aumento de la competencia por los recursos básicos de producción, en particular por la tierra, que es un recurso finito. Entonces, esta competencia, que se ve como una amenaza, como decía Ana Isabel, es la consecuencia de un proceso en el cual todos deberíamos estar embarcados y todos deberíamos estar apostando. Claro, friccionalmente crea una serie de inconvenientes, y también desde el punto de vista social, de marginación de productores, y friccionalmente adhiero totalmente a lo que decía, la segunda parte de lo que decía Martín, es decir, en un primer momento hay desplazamientos, pero hay como consecuencia de esos mismos desplazamientos, aunque visto así superficialmente parezca un poco paradójico, existe la generación de una serie de oportunidades a través de la simbiosis, digamos, de la complementación entre la agricultura y la ganadería, y lo mismo podría decir entre la ganadería y la forestación, que es otra de las amenazas, que crean una cantidad de oportunidades que creo que superan ampliamente las marginaciones que hayan producido antes. El asunto es poder tener la capacidad y que las instituciones también generen las condiciones para que la gente tenga la mayor capacidad de adaptación a esos cambios. Pero no puedo negar que los cambios son positivos.
No, ¿sabés lo que me pasa, Catalán? Eso que lo hemos tratado ya en varios departamentos en general, cuando se habla de oportunidad, Catalán y todos, ¿no? Siempre lo que nos dicen es que suena como teórico, ¿no? Porque, por ejemplo, me dicen, bueno, decime ejemplos concretos que hace un productor, una productora criadora, acá en plena zona de sierra, cuando ve que hay un grupo importante, un inversor extranjero que empieza a forestar despacito al costado. ¿Qué alternativa y cómo se aplica y dónde está la, digamos, la aplicación tecnológica?
¿Qué quiere decir productor criador?
Bueno, estoy hablando de un suelo que es de baja productividad, donde no tiene mucha más alternativa, quebrado, como es la zona de sierra que vimos nosotros, donde la producción de campo natural no es muy bueno y que no tiene otra alternativa que producir la vaca con su ternero.
O sea,
entonces parece como que suena teórico eso siempre, ¿no?
Criador es el que está en el ciclo ganadero, en la primera etapa, digamos,
Correcto, sí. O sea, su producción son terneros.
Uh-huh. Exacto. Entonces lo que quiero decir es que pongamos más ejemplos de gente que efectivamente, en vez de esto, Martín decía el ejemplo, el ganadero tiene que abandonar. Bueno, hay que agudizar la creatividad.
Rosana, yo no estoy muy... creo que el ejemplo más concreto que hay es que todos estamos hablando de la expansión agrícola en el Uruguay, y sin embargo la producción de carne en el Uruguay, lejos de decrecer, va incrementándose. Eso va de la mano justamente de una intensificación de la producción, que va a ser lo que va a pasar en estas zonas del país. Digo, yo creo que así como hubo un paso cuando entró el arroz en los sistemas de producción, que también debe haber pasado exactamente lo mismo que está pasando ahora con la agricultura, debe haber generado muchos conflictos del desplazamiento y demás, y sin embargo fue el primer puntapié que permitió invernar en esta zona, generar pasturas mejoradas, y lo mismo va a pasar con los sistemas agrícolas en este momento. Lo que va a permitir es...
De nuevo pido aclarar términos para los oyentes no agropecuarios. Tú decías, Ismael, que el arroz permitió invernar en las zonas en las que se planta arroz. ¿Qué quiere decir invernar?
Parte final
es la parte final del proceso, donde se exige la mejor calidad de pastura, ¿no? La mejor calidad de comida para terminación de los animales. Y el arroz fue el que permitió eso, y además permitió, también viabilizó, trajo infraestructura a la zona.
Porque, aclarémoslo, porque ya lo hemos hablado en otras tertulias, pero no viene mal recordarlo. Después que se cosecha el arroz, ¿qué pasa con esa tierra?
Se siembra praderas, y ahí vuelve la ganadería y vuelve con un potencial de producción mucho más alto.
Y después se vuelve a plantar arroz.
Y después se vuelve a... Y hay otro condimento en todo esto, ¿no? Porque que es la calidad de vida de la gente que está en esos lugares. Yo creo que la calidad de vida incluso del empleado rural, digo, en la medida que así como con la entrada del arroz y la entrada de la agricultura va a traer también infraestructura, va a traer caminería, va a traer empresas de servicios de contratistas, también va de la mano en cierta forma de una formalización de la actividad, de profesionalización de las actividades, que va llevando a una mejor condición de calidad de trabajo, que creo que es otra arista para visualizar.
Un par de apuntes para ir cerrando este bloque. Primero,
un ejemplo bien concreto y cortito: un pequeño productor criador, ahora por la intensificación de los servicios agrícolas, tiene la posibilidad de que le hagan le siembren una pequeña superficie en forma aislada o asociada, y hay experiencias en marcha en el departamento de sorgo para producir grano húmedo y para tapar un agujero de producción de forraje en el invierno o incluso en el verano, si el sorgo es de pastoreo, en fin, cantidad de opciones productivas que antes no existía y que la infraestructura agrícola existente, cuando está disponible, como está ocurriendo en el departamento, le permite hacer, y eso le aumenta la productividad mucho más que otras opciones que tenía anteriormente.
Ana Isabel también estaba pidiendo la palabra. ¿Te convencieron con estos ejemplos de oportunidades a partir de estos nuevos sectores?
Oportunidades sí, por supuesto, pero creo que estamos hablando de situaciones diferentes. Una cosa es lo que decía Martín, el ganadero y el lechero está desplazado por la agricultura, no hay integración. El propietario de un campo que le va a arrendar a un plantador de soja no piensa en preservar la ganadería en un porcentaje de su área, sino que se lo arrienda totalmente a la agricultura. Además, yo creo que sí, en el país se ha incentivado y se ha hecho mucho más eficiente la ganadería, pero motivados por muy buenos precios de la invernada, del ganado gordo, para aclararte, donde se han agregado mejoramientos a costos altos y a costos bajos también, raciones, un montón de... Ahora, el techo de la ganadería es la invernada. Hoy la invernada está paralizada. El ganado gordo, el ganado frigorífico, está paralizado. Digo, ¿qué va a pasar con esa ganadería eficiente o que incorporó tecnología o que se hizo, que mejoró? ¿Qué va a pasar a partir de ahora?
Ahí estamos entrando en otro tema, que es la coyuntura por la que estamos pasando. Pero Martín quería agregar algo.
No, yo quería agregar, aclarar una cosa fundamental con lo que dijo Ana Isabel. Es que la agricultura de secano que entró muy fuerte con rentas altas y al principio colonizó los campos de gente que tenía alguna coyuntura financiera complicada, y por eso no se ha desarrollado todavía en Cerro Largo una interacción proactiva entre la agricultura y el ganadero. Ajá. Porque el ganadero arrendó su campo en forma lo más que pudo, o sea, la mayor área que puedo, porque tengo que resolver un problema financiero y me lo resuelve la renta agrícola, que además es por adelantado. Uh-huh. Entonces, un poco por eso no se ha evolucionado. Estamos en los primeros pasos de la convivencia entre las dos actividades.
Yo creo que estamos en los arrendamientos más primitivos, digamos.
Exactamente. Entonces, a partir de acá, y creo que ya estamos en ese punto, la agricultura y la ganadería van a empezar a trabajar en conjunto, porque la nueva área de posible de expansión agrícola que tiene el Tejar, que tenemos todos los que estamos en el sector, es en ganaderos que no necesariamente van a arrendar los campos por obligación financiera, sino que lo van a hacer porque van a potencializar sus empresas ganaderas. Y ahí es donde vamos a desarrollar la simbiosis favorable para las dos partes.
Rosana.
No, que quedé en realidad un poco preocupada con el tema de cerrar lo que decía Ana Isabel, ejemplos de cuando tú decías viene, se le da un pedazo para la soja y ahí queda la ganadería, no entra más. También hemos relevado otros ejemplos en otros departamentos, por ejemplo, La Valleja, en oportunidad que Emiliano hizo una entrevista con Marcelo Bonomi, donde el productor también tiene la posibilidad de fijar contratos con la empresa que viene acorde a los intereses, no solo de sus recursos naturales, sino también de sus ingresos. Es decir, que esa soja entra en un sistema de rotación de manera tal que en algún momento la ganadería vuelve.
Son ahora las 9:34.
En perspectiva.
Cuando son las 9:41, volvemos en perspectiva a nuestra fonoplatea instalada esta mañana en el Salón de Actos de la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo, en el centro de Melo, en la esquina de Doctor de Herrera y Justino Muniz. Aquí seguimos acompañados por varios de nuestros amigos oyentes de esta zona. En esta mañana que ahora tiene 15 grados de temperatura, 89% de humedad, vientos del sur a 12 kilómetros por hora, el cielo se ha anulado, pero cada tanto el sol sigue intentándolo. Cerro Largo, de los rubros tradicionales a las nuevas tendencias del agro, ese es el tema de esta tertulia agropecuaria en la que participan Ana Isabel Ron, productora ganadera en paraje Mazangano sobre la ruta 44, Ismael Turbán, ingeniero agrónomo, gerente de El Tejar Uruguay, una empresa agrícola de origen argentino con presencia acá y en varios otros departamentos, Martín Ibarlucea, asesor de empresas agrícolas, productor en Cerro Largo, en la zona de Caraguatá, sobre la ruta 26, y Rodolfo Irigoyen, miembro permanente de estas tertulias agropecuarias. Estamos claro también con Rosana de la Sopa. ¿Para dónde vamos ahora en esta segunda parte?
Bueno, habíamos dicho hoy más temprano que esta tertulia se había preparado con amigos locales antes del tema del planteo de la crisis internacional. Entonces, el sábado, después de la recorrida en lo de la familia Costa, parte de las preocupaciones era que, bueno, ahora había otro contexto y conversamos muchísimo sobre eso y era interesante entonces resaltar acá cómo dentro de estos cambios que se están moviendo está afectando todo este entorno de crisis internacional. No sé quién quiere arrancar.
Bueno, quien tiró el tema así espontáneamente fue justamente Ana, ¿no? Hace un rato, cuando preguntó qué pasaría con esa ganadería que hoy es más eficiente base a determinadas circunstancias que pueden llegar a modificarse en este mismo momento.
Claro. Cuando planteaste el ejemplo de la invernada trancada, ¿no? La salida del ganado pronto.
Lo tiré como pregunta de qué es lo que puede suceder con nosotros, digo, con los ganaderos, y si es tan posible la integración con la agricultura.
¿Por qué? Porque tú decías, la integración está pudiendo darse en base a condiciones que ahora están en veremos. ¿Qué condiciones? Muy buenos precios, no, por ejemplo.
Yo dije que la eficiencia en la ganadería, ¿sí?, se está dando por condiciones, se estaba dando por precios que motivaban a ser más eficientes. Invertir más eficientes los criadores, con porcentajes más altos de procreo, más eficientes en la invernada, extrayendo ganado de menor edad con mayor peso, por lo tanto agregando, invirtiendo mucho para lograr eso. Hoy que los precios han cambiado radicalmente, qué es lo que va a suceder con esta ganadería eficiente.
Sí, ni siquiera es decir, se sabe cuáles van a ser los precios, ¿no?
Partiendo de lo que decía Ismael, de que la agricultura, podemos decir que la agricultura se ha impuesto a la agricultura de secano, pero que la ganadería se ha incentivado en vez de decrecer. Uh-huh. Es decir, como que la agricultura no tiene nada que ver con eso. Muy bien, ¿qué pasa ahora con nosotros?
De acuerdo. Uh-huh.
Había un planteo muy interesante el sábado, que era cuál es la actitud del empresario agrícola, ganadero o lechero, lo que le toque su rubro de producción, ante esta situación. Y me parece interesante reflejar algo de esa discusión que estuvo bueno, es decir, paramos las rotativas, vamos a medias, seguimos. Había posiciones bien diferentes, desde el extremo de parar hasta puntos intermedios. Catalán. Sí.
Catalán, no, yo quiero darle una respuesta que no sé si le gustará a Ana Isabel. Creo que como el contexto cambió en forma tan importante, lo que hay que hacer es ser menos eficiente. Hay que ser, porque tú cuando referís a la eficiencia, y en general los productores, los técnicos, lo hacen así, se refieren a la eficiencia biológica. Pero el objetivo último de cualquier empresario es la eficiencia económica. Entonces, si veníamos en una determinada, con un determinado nivel de dinamismo de demanda externa y eso se corta abruptamente, porque en este momento no hay un solo negocio de carne con el extranjero del país, hay que frenar, porque la cadena venía tirando desde el último eslabón y venía toda tensa. Ahora el primer eslabón se trancó de golpe y todos los demás, por inercia, se amontonan. Nosotros que estamos en la otra punta, que somos criadores, que estamos en el primer eslabón, tenemos que aplicar los frenos que podamos. Cada uno sabrá cuál es el que, puede hacer, pero no podemos seguir presionando sobre el escalón final de la invernada con más terneros, con más novillos preparados ante la industria, una industria que no puede faenar porque no tiene negocio y tiene las cámaras llenas. Entonces creo que hay que frenar.
¿Cómo se toma una decisión de esa teniendo en cuenta que no se sabe cuánto va a durar este parate, ¿no? No se sabe si es de una semana, de dos meses o de seis meses.
Todos sabemos que la economía es cíclica. Lo que nunca sabemos es cuándo empiezan las crisis, cuándo terminan, qué profundidad tienen. No sabemos, no podemos tener esa certeza. Habrá que adaptarse según las posibilidades de cada uno y la estimación de lo que esté presuponiendo que va a durar la crisis y de su profundidad, adaptarse a qué cosas hace. Pero creo que lo esencial es entender que hay que frenar.
Martín, ¿hay que frenar?
No.
A ver.
No. Yo no es que esté en desacuerdo con el Catalán, pero
recordemos que Martín habla desde
dijiste
su posición
no.
de... ingeniero agrónomo, asesor de empresas agrícolas, pero además productor.
Y dijo no.
En Caraguatá, y él dice, yo como productor no freno.
Sí, o sea, no es que... Lo que pasa que el término frenar, lo tendríamos que discutir. Yo creo que lo que pasa cuando... Lo que tenemos que hacer los productores de carne, cuando nos pasan estas cosas, cuando nos enfrentamos a una crisis como la que estamos parados, lo que uno gana es la diferencia entre lo que te cuesta producir la carne y lo que la vendés. Cuando el mercado de carnes te tira de la cadena, como decía el Catalán, que tenés mercado, que tenés precio, vos podés achicar el margen por kilo y producir más kilos. Y eso es más rentable, te genera más ganancia que lo otro, con más inversión, y es la reacción natural de todos los productores, los empresarios productores de carne. Ahora, cuando tenés esta crisis, vos lo que tenés que hacer es optimizar, tratar de separar lo más posible el costo del kilo de carne con el precio de venta. Entonces ahí está la ingeniería de cada productor y de cada empresa en ver cómo lográs producir un kilo de carne lo más barato posible para que siempre tengas una diferencia.
Eso lo podés hacer siempre, eso, Martín. Siempre
claro, pero eso
hacer.
No necesariamente es acelerar. Y una de las cosas que yo tendería a hacer es aprovechar la agricultura que tengo en la vuelta, en mi zona, para producir en kilo carne lo más barato posible.
Claro, es algo que...
Llamá al frigorífico y decirle que tenés los novillos pronto, que te lo levanten.
Yo le pregunto, Catalán, ¿somos sustentables frenando la producción? ¿Los ganaderos nos convertimos en sustentables? ¿Nos podemos mantener?
Algunos no, por supuesto. Pero la economía es así, no es una ciencia benevolente y caritativa, es así, se ajusta de alguna forma, lamentablemente, pero es así.
No, yo creo particularmente, sin duda, estamos viviendo un momento de un terremoto, y estamos en el peor de los momentos y hay que alejarse lo más posible para tomar las mayores precauciones de caso, pero tampoco...
Venimos de los mejores también, ¿no?
Claro, por eso también creo, pero también si miramos, por ejemplo, el tema de los granos, hoy estamos con niveles de precios que hace un año, son los de hace un año atrás, o sea que tampoco es el fin del mundo.
Sí, creo que... ahí apuntaba el comentario.
Entonces
de Rosana,
creo que tenemos...
Se está produciendo una caída de precios, pero no se está produciendo una caída al subsuelo.
No, el tema
se está
que
produciendo
además...
una caída desde valores que eran extraordinariamente altos.
Además, lo que hay que tener claro es que tampoco esto significa que la gente haya dejado comer en el mundo. Digo, la gente en el mundo va a comer. Lo que pasa es que estamos en un momento en que se cayó todo. Y
por ejemplo,
esto será ocho meses de temporalidad y vamos a empezar... con una tendencia quizás no del mismo con la misma velocidad que veníamos, pero vamos a empezar a reconstituir los valores.
Pero, por ejemplo, el Tejar, ¿no?
Sí. ¿Frena
con,
o no
con sus
frena?
Proyectos de plantación de soja, por ir al caso más concreto y más comentado y más discutido últimamente, la soja. ¿Qué está haciendo con sus planes?
Sí, primero digo, el tema de la soja, en realidad hacemos muchos cultivos, no solo...
Yo sé, pero hablemos de la soja puntualmente.
No, lo que digo es, nosotros vamos a seguir trabajando como veníamos trabajando, vamos a seguir invirtiendo como veníamos invirtiendo, lo que sí que somos mucho más cautos. Digo, cada peso que se va a gastar se va indudablemente a medir la rentabilidad que tiene esa inversión. Y las cosas que se van a frenar son las cosas que se puede posponer para hacerlo mañana y no necesariamente se tiene que hacer hoy. Pero vamos a seguir trabajando
¿Por ejemplo?
No, digo, simplemente las cosas que se van a dejar de hacer son temas, yo que sé, infraestructura...
¿Qué quiere decir? ¿Algún caso concreto?
No, caso concreto, yo que sé, un tema de caminería para salir cosecha, bueno, se suspenderá en el tiempo hasta pasado un poco el temporal.
Obras, digamos, de caminería en un establecimiento donde ustedes tienen plantado,
claro, tal o cual grano. Pero no vamos a dejar ni de... Las cosas, creo que el ABC hay que seguirlo haciendo perfecto, digo, no se va a dejar de fertilizar, no se va a dejar de hacer rotaciones, la gente no se toca.
Pregunta muy específica, ¿van a hacer caer algunos contratos de arrendamiento?
No, para nada. Los contratos están, los vamos a respetar y vamos a seguir trabajando y vamos a usar todas las herramientas que tenemos a nuestra mano. Por suerte la agricultura también tiene opciones, herramientas que hay que utilizarlas. Como son justamente, en este caso, nos agarra a nosotros en un momento en el que, por suerte, teníamos cobertura en gran parte de la producción nuestra de este año, ya de precio. Uh-huh. Creo que son herramientas que, bueno, en esas cosas creo que también hay que trabajar.
No sé si se entendió eso. ¿Qué es esa herramienta?
Que la agricultura tiene la posibilidad de que uno, un año y medio antes de obtener una cosecha, puede ir fijando su precio. Y no muchas veces lo utilizamos los productores cuando va en alza.
Eso es ventas a futuro.
Claro, ventas a futuro.
Uh-huh. Yo me quedé con la idea de un ejemplo, ya que pusiste un ejemplo agrícola, un ejemplo ganadero catalán. ¿Qué es un ejemplo, por ejemplo, de frenar el proceso? Imaginémonos un productor, puede ser como el que visitamos, ciclo completo, un productor criador. Ana Isabel decía el tope está en el invernador. Yo vivo con...
Bueno, un productor criador que venía al mango, a todo lo que daba, de repente puede aprovechar para decir, bueno, voy a hacer un refugio bien profundo de vacas, voy a darle...
¿Cómo es eso? De vuelta, no entendí.
¿Qué es un refugio?
No utilizar como vientre, es nuevamente ya animales viejos o en mal estado, o excesivamente jóvenes, excesivamente viejos, etcétera, de repente entorar la mitad con mayores seguridades de tener un éxito productivo, pero no tratando de maximizar el número de terneros que nacen, no tratando de maximizar el funcionamiento de la máquina, sino ralentizarla, frenarla en alguna medida. Y creo que si sacamos el temor que dan ciertas palabras, nos vamos a poner de acuerdo, porque los ejemplos que ponía Ismael son de freno. No en lo inmediato, porque la zafra de verano ya está jugada y bueno, si está comprada la semilla, el fertilizante y demás, hay que sembrar.
¿Vos
enterarías
menos?
Pero si la crisis
menos
continúa, sin duda que van a instrumentar mecanismos de freno. Y todo lo vamos a hacer, porque es inevitable que sea así.
¿Vos entorarías menos? Esa es la pregunta.
Eso lo sabrá cada uno, cuál es el instrumento. Yo lo que digo es que no podés seguir presionando el sistema productivo para que funcione al máximo, por la sencilla razón de que no y tenemos que diferenciar los productos, porque hablamos de un paquete que está integrado por cosas absolutamente diferentes.
Sí, de acuerdo.
Yo me estoy refiriendo a la carne vacuna, donde en el último mes Uruguay no ha hecho un negocio de exportación de carne, y nosotros se exporta el 75% de la producción, no podemos apostar al mercado interno, como sí puede hacerlo Brasil, por ejemplo, que es la relación inversa. Entonces, tenemos que frenar de alguna forma, porque si no nos desbarrancamos, si no hay nada por delante. Ahora, si la crisis es muy corta, solo dura 3 meses y se restablecen los negocios, y seguramente después que se barre la espuma especulativa, los procesos productivos van a seguir, porque la demanda sigue, la gente va a seguir comiendo, como decimos, será muy poco. Pero si la crisis, en vez de durar 3 meses, dura 6, 12, 18 o 24, porque no sabemos cuánto puede durar, sin duda que vamos a tener que frenar. Entonces, cuanto antes definamos las cosas y tengamos el panorama más claro que nos conviene hacer en cada empresa, creo que es mejor, y no desconocer los hechos.
Recuerden cuáles son las vías de comunicación: la casilla de correo electrónico en perspectiva@espectador.com.uy, y para los mensajes de texto 095-000-810, siempre poniendo el nombre de quien manda el mensaje y la zona desde donde nos escucha. Ahora son las 9:55.
En perspectiva.
Tres minutos nos separan de las 10 de la mañana, así que vamos llegando casi al final de esta tertulia agropecuaria, donde se instaló como tema la crisis económica internacional y la incertidumbre que está provocando, por ejemplo, en los productores de Cerro Largo. ¿Por dónde redondeamos esto, Rosana? Tú tenías un par de enfoques.
No, me parecía que a modo de reflexión, y después de lo que vivimos el sábado, de esa mesa redonda espontánea grande que se armó, da la sensación que la institucionalidad agropecuaria tiene una oportunidad de actuar y de hacerse fuerte.
¿Qué quiere decir eso?
Y pensando en las instituciones que tienen que ver de gremiales o instituciones de cada localidad, grupos de productores, crea, yo que sé, estén afiliados o no, da la sensación que el productor que está en alguna, perteneciendo a algunas instituciones, es una instancia que puede ser buena para resolver este sentimiento de incertidumbre, de temores, vinculado todo esto a la crisis que estábamos comentando. O sea, frenar, no frenar, puntos medios, parecería que hay un lugar importante ahí para destacar.
Yo creo que es como toda crisis hay excelentes oportunidades, ¿no? Y yo creo que es un momento justamente de reanalizar y darle un poco de nuevas perspectivas a las cosas, pero creo que se generan, van a haber muchas oportunidades, que no nos podemos inmovilizar por esta crisis. La perspectiva de largo plazo es de que, como decía antes, al menos la visión de uno y la visión de la empresa, es de que esto, 6 meses, 8 meses, 1 año, se revierte y vamos a seguir. Entonces creo que es una injusticia paralizar o desarmar el esquema productivo. Creo que tenemos que estar armados de la mejor forma para poder seguir caminando. Va a haber una readecuación de valores, además, tanto de costos como de precios, que lo estamos viendo hoy. Sí va a haber un escalón financiero de liquidez en los próximos meses, que va a ser complicado, y que creo que ahí sí tenemos que tener dejar de ser individualistas y ser bastante asociativos, incluso, para ver cuáles son las herramientas que podemos generar para salvar esa situación.
Esa es la visión desde el Tejar. Pero ¿qué dicen los otros integrantes de la mesa? Mira, por ejemplo, acá llega, Rosana, este mensaje de Javier desde San José, un productor, evidentemente. Él dice, bueno, ante esta coyuntura, yo no gasto más en pasturas ni en fertilizantes y me voy a ir a invernadas más largas. Esa es una respuesta. Pero la consulta que hacía Rosana, ¿ustedes tienen dónde discutir estas cosas? ¿Hay apoyaturas institucionales que en un momento como este resultarían muy convenientes, muy útiles?
Ámbitos de discusión, o sea, en las instituciones, la sociedad agropecuaria, la sociedad Fomento Rural de Cerro Largo, inclusive el gremio de ingenieros agrónomos de Cerro Largo, hemos discutido estos temas, venimos discutiendo estos temas. De ahí a tener una contrapartida de apoyo a la empresa, ya sea ganadera, agrícola, arrocera, no, o sea, las soluciones las tiene...
No, pero mi pregunta es si los productores están bien respaldados en cuanto a información, análisis, ámbitos para discutir estas cosas.
Sí, sí, el ámbito de discusión está y los productores informados están, pero no pasa de ahí. El productor tiene que después ajustar todas las variables personales de empresa y de familia para cambiar este temporal que se nos viene.
¿Qué dice Ana Isabel?
Yo creo que los ámbitos están. A nivel institucional, sí, como dice Martín. Capaz que en este momento no hay definiciones, pero no se olvide que las instituciones relacionadas a la producción les hemos dicho a los productores en estos últimos años, produzcan, produzcan, produzcan. Y les hemos enseñado cómo producir más, cómo tener más terneros, cómo criar mejor, cómo invernar mejor. Y ahora, ¿qué le vamos a decir? De golpe y porrazo. No produzca, como dice Catalla. No se puede. También
no dijo, no produzcan, ¿no?
Leche, leche, leche. Un país lechero. ¿Y ahora qué le vamos a decir los lecheros? No, sáquenme, ordeñenme. No sé. Es como que no es momento, creo que no es momento para hablar de cómo podemos producir de aquí en adelante. Creo que no es momento. Que tendríamos que esperar el chaparrón a ver qué es lo que... Para ver qué medidas tomar.
¿Catalán? No soy catalán, soy Javier de San José. No, creo, comparto lo que decía Ismael, no hay que desarmar las estructuras productivas para nada, pero tampoco mirar para el costado y chiflar, hay que bajar un cambio, o dos.
En ese sentido estamos totalmente de acuerdo, no podemos ignorar que estamos en medio de un, como han llamado algunos, un tsunami, uh-huh. Y que hay que agarrar las cosas y irse a la cuchilla y esperar que pase el aguacero, pero eso no implica que dejemos de hacer las cosas importantes. Yo creo que las cosas importantes tenemos que hacerlas para mantener y estar intactos a la hora que esto se va a revertir, que va a ser la temporalidad 6, 8 meses, 1 año, pero se va a revertir, porque creo que estamos además en el sector productivo, es uno de los sectores que debería de responder rápidamente, porque es de las primeras cosas que demanda cualquier reactivación, ¿no?
10:03. Cerro Largo, de los rubros tradicionales a las nuevas tendencias del agro. Ese es el tema de esta tertulia agropecuaria que ahora culmina y en la que hemos contado con la participación de Ana Isabel Ron, Martín Ibarlucea, Ismael Turbán y uno de los miembros permanentes de estas tertulias agropecuarias, Rodolfo Irigoyen. Una tertulia que apenas deja planteadas algunas interrogantes y que de algún modo va a ser seguida por otras visitas y otros enfoques que nos proponemos incorporar a nuestro trabajo en estas próximas horas. Por ejemplo, ¿qué dice la industria? ¿Qué dice la industria frigorífica? Dentro de un rato, al mediodía, Rosana, vamos a estar visitando el frigorífico Pool, aquí en las puertas de Melo. Ahí tendremos información complementaria, supongo, ¿no?
Sí, exactamente. Varios oyentes también enviaron preguntas al respecto, ¿no? La industria va a dejar de recibir el ganado gordo, toda la instalación, la capacidad de faena que hay instalada, no nos da el tiempo para todo, queda pendiente. Y ya de paso anunciar que la próxima tertulia, la de noviembre, va a ser en el hemiciclo, anfiteatro de la Universidad de Ort. Esta va a ser en Montevideo, estamos haciendo una interior en Montevideo, y creo que va a ser particularmente especial para la audiencia del espectador, porque allí vamos a tener 2 representantes del sector agroindustrial y 2 más de corte más urbano, de otros sectores, con presencia de mucho estudiantado en una suerte de convenio que hicimos ahí con los docentes en la UR.
Martín, Ana Isabel, Ismael, Rodolfo, gracias por acompañarnos hoy, ¿eh? Gracias a ustedes que han estado con nosotros en la platea en estos minutos, pero no se vayan porque seguimos. Ahora volvemos a Estudios Centrales para escuchar la información internacional y luego continuamos yendo y viniendo entre Montevideo y Melo en este primero de los 2 programas que haremos desde la capital de Cerro Largo. Bien, gracias.